Bovicioso, director del Instituto Nacional del Cáncer. Muy buen día, doctor.
Buen día, Gloria. ¿Cómo está? Un saludo a vos, a tu audiencia.
Bueno, tenemos el día 4 de febrero, que es el Día Mundial del Cáncer. Y hablar de esto es tan complejo, doctor, porque yo no sé, por ahí a uno le toca, porque viste que todo es una percepción, por ahí yo nomás tengo la percepción, ¿no? De que cuando te toca un familiar o te tocó un familiar que pasó por esto, pero últimamente uno va consultando o escucha mucho, y bueno, se te genera esa empatía, ¿verdad? Pero aparece como que más personas o diagnosticadas o que fallecieron por esta enfermedad. Y recordar y hablar un poco de esto, de lo que es la reencarnación del Día Mundial del Cáncer, que es este 4, es importante. ¿Cuál es el diagnóstico realmente de la situación de nuestro país con esta enfermedad?
Bueno, un poco para empezar diciendo que en el mundo el cáncer mata entre 3 y 15 millones de personas al año. Y en Paraguay, entre 5.000 y 6.000 personas todos los años fallecen a consecuencia del cáncer y unas aproximadamente entre el rango de 13.000 a 15.000 personas se enteran todos los años que tienen cáncer.
O sea, entre 5.000 y 6.000 fallecen y se enteran 15.000 más o menos.
Por año, sí. Digamos, esos son los números. Lo que pasa es que en Paraguay el último estudio así que se hizo en relación con el cáncer, estadísticamente hablando, fue en el 2011. Nosotros este año queremos consolidar todo lo que significa el registro nacional de cáncer para poder tener estadísticas reales. Pero esos son los rangos que se manejan y fundamentalmente teniendo como base de información al Instituto Nacional del Cáncer y por supuesto compilando también otros centros que atienden como el IPS, el Hospital de Clínicas, el Hospital Nacional, el Hospital de San Pablo, pero esa es la situación, digamos, global en números. En lo que respecta a que cada vez parece que hay más, en realidad lo que dice la OMS es que si hoy al año mueren entre 13 y 15 millones, para el 2030 van a fallecer aproximadamente 20 millones de personas. O sea que el cáncer va a ir aumentando. Pero esto no tiene que hacer que entremos en una especie de desesperación, porque el cáncer en sí de manera global presenta variedades que pueden prevenirse, como aquellas asociadas, por ejemplo, a la exposición al sol, es decir, cáncer de la piel, las asociadas a los virus, por ejemplo, el papiloma, el VPH famoso, el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C, y también, por supuesto, los cánceres asociados a tóxicos, a productos químicos, y aquellos que no están asociados a este tipo de, ya sean biológicos o virus, también se pueden curar si se diagnostican precozmente. O sea, el secreto del cáncer está en diagnosticar lo antes posible. ¿Y cómo llegar a ese tiempo oportuno de diagnóstico? Bueno, en primer lugar, tenemos que adquirir como individuos el grado de conciencia de cuidar nuestra salud. Y cuando vos analizás el cáncer, encontrás factores determinantes que están asociados, que pueden ser corregidos, como por ejemplo la buena alimentación, el sedentarismo, la obesidad. Es decir, hay una serie de factores que puede uno como individuo decir: a partir de ahora yo como mejor, empiezo a caminar, me cuido en la alimentación y mantengo una vida sana. Con eso estás disminuyendo hasta un 30% la probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer que se asocian directamente a esos factores determinantes, como el cáncer de colon, asociado a una alimentación, por ejemplo. Es decir, empieza con el grado de conciencia que como individuos tenemos sobre la necesidad de conocer nuestra salud, nuestro cuerpo. Y eso en la práctica, ¿en qué se traduce? Se traduce en lo siguiente, que si yo encuentro algo distinto en mi cuerpo, me tengo que conocer, por ejemplo, agarremos el lunar, si mi lunar hoy cambió de forma, cambió de color, empieza a liberar un líquido, eso puede ser cáncer de piel. Tengo que irme al médico para que él determine si es una infección de la piel o es una lesión compatible con cáncer. Lo mismo, por ejemplo, si de repente hoy cambio mi ritmo defecatorio. Es decir, siempre hice popó normalmente y de un tiempo a esta parte empiezo a sentir dificultad para hacer popó, es decir, me vuelvo constipado. Tengo 45 años para arriba y eso no es normal. Acudo al médico. Eso puede ser cáncer de colon por una estenosis que impide el paso normal de la materia fecal. O el caso de una persona adulta de más de 45, 50 años, varón, que empieza a tener dificultades al orinar, siente que necesita hacer más fuerza, o de repente ve que el color de su orina es rojo, y eso le tiene que llamar la atención y tiene que consultar, porque eso puede ser un cáncer de próstata. Y así conocerse a uno mismo y animarse a consultar y animarse a pensar en la posibilidad de tener cáncer, lo cual no implica que tenga, sino el hecho de pensar que puede ser, tiene que ser un disparador para consultar, porque cuanto antes diagnosticamos, el pronóstico es mucho mejor. Entonces, digamos, el cáncer es una enfermedad catastrófica que afecta al individuo y le hace dar un giro de 180 grados en su percepción de la vida. Debe sostenerse en el amor de su familia, de sus seres queridos, del sistema de salud que lo debe proteger. Y en ese momento empieza él un largo camino hasta su recuperación, curación o prolongación de su vida, dependiendo del tipo y el grado del cáncer. Y nosotros, como Instituto Nacional del Cáncer, trabajamos fuertemente en la prevención, la promoción, el diagnóstico precoz, y por supuesto cuando se necesita ya el tratamiento, ya sea quimioterapia, cirugía o radioterapia, y el seguimiento. Es decir, es una enfermedad compleja que tiene un alto impacto social, porque hay personas que pierden todo lo que tienen. Y en este punto quiero aclarar que el Instituto Nacional del Cáncer hace 2 años y medio está incorporando nuevos medicamentos. Este año nosotros vamos a incorporar otros 4 para ir llegando al 100% de la medicación que se usa en el cáncer. Y eso implica una mayor inversión pensando en los pacientes. Y ese escenario catastrófico de vender todo en lo que queremos que desaparezca, y lo hacemos promocionando lo que tenemos en el instituto y que la gente que vino se convierta en agente comunicador para que otros puedan venir, y ahí todos juntos vemos la manera de resolver el problema. Pero el cáncer lo combatimos entre todos, pero tiene que empezar con uno mismo, diciendo, no, yo tengo que cuidarme, tengo que cambiar mis hábitos, ya no tengo que desayunarme un sándwich de fiambre o a la media mañana una tortilla con mandioca, y a partir de ahí el resto viene por añadidura.
Y bueno, el tema es, insisto, y es importante un poco decir, lo de 5.000, 6.000 personas paraguayas que fallecen de cáncer, 15.000 son diagnosticados. Híjole, o sea, me imagino el trabajo que ustedes tienen, ¿no? Porque el tema del cáncer tiene, ¿qué te voy a decir? Que vos lo sabes, pero por lo menos para comentarle a la gente, básicamente va este comentario, ¿no? De que es como es ilimitado todo el gasto que conlleva desde el momento, ¿no?
Así mismo. De hecho, mira, si hacemos un análisis de un tipo de cáncer frecuente en las mujeres, los cánceres más frecuentes son el de mama y el cuello uterino. Un cáncer de mama puede costar entre 150 y 1.500 millones, dependiendo del estadio en el que se diagnostica, del perfil molecular inmunohistoquímico que tenga, y de acuerdo a todas esas características, el tratamiento a seguir, y ese tratamiento puede llevar a esos costos, de 150 a 1.200 millones por paciente. Obviamente, si vos pones esa cifra así frente a un paciente que trabaja en el campo, en la chacra, o una persona de clase media, vos decís, tú no vas a poder soportar. Y bueno, el sistema de salud pública hoy, a través del Ministerio de Salud Pública, y en particular el Instituto Nacional, tiene la posibilidad de brindar esos servicios. O sea, tenemos medicamentos que cuestan de 350.000 hasta 18 millones, la ampolla que se puede aplicar inclusive hasta 18 veces. O sea, agarremos un ejemplo. Hay una medicación que en realidad es un anticuerpo, se llama trastuzumab, un nombre medio raro, ¿no? Está indicado en el cáncer de mama con un perfil inmunohistoquímico determinado. Se aplica en 18 oportunidades con una frecuencia de cada 21 días. Y la ampolla en promedio en el sector privado sale casi 21 o 22 millones de guaraníes. El Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, brinda esa medicación al paciente, a la paciente con cáncer de mama con esas características. Entonces, en general nosotros tenemos el 85 al 90% de cobertura de antineoplásticos, o sea, de medicamentos que se usan. Y a eso hay que sumarle, por supuesto, las horas médicas, las horas de enfermería, la internación, los insumos y otras cuestiones que hacen a los costos del servicio médico en relación con el cáncer, ¿verdad? Ya sean esos costos fijos directamente relacionados con el servicio o los costos de los medicamentos así que usan, ¿verdad? Entonces sí, es una enfermedad carísima y es una enfermedad que tenemos que combatirla desde el punto de vista financiero unificando las compras de los antineoplásticos. Y eso hay que plantear, y debería plantearse como una política de Estado, que el cáncer, así como otras enfermedades catastróficas, tenga una sola unidad de administración financiera para los procesos de adquisición de medicamentos y servicios relacionados con el cáncer, para de esa forma abaratar los costos y ampliar la cobertura universal del cáncer, que yo creo que están dadas las condiciones para que así sea. Nosotros hoy estamos trabajando inclusive con el Instituto de Previsión Social en tema de cáncer, le brindamos un servicio que se llama braquiterapia. Yo creo que después se puede plantear también el trabajo conjunto en la cuestión de medicación, también nos podemos juntar con el Hospital de Clínicas y centralizar, digamos, la fuente de financiación para la compra de esos medicamentos, porque de lo contrario, mira, quiero darte un dato. En el 2014 se invirtieron 4.700 millones de guaraníes para la compra de medicamentos antineoplásticos, de oncológicos, que debería llamar. En el 2015 pasamos a 17.000 millones. En el 2016 a 27.000 y el 2017 cerramos con una inversión de 44.000 millones de guaraníes en medicamentos oncológicos. Aún así, es insuficiente. O sea, casi 10 veces aumentó la inversión en medicamentos oncológicos en un lapso de 3 años. Y aún sigue siendo insuficiente.
Bueno, me recordás, por ejemplo, cáncer de mama, que es lo más frecuente, ¿cuánto sí. es el costo inversión?
El no costo sé ni siquiera. Medio es de 600 millones.
600 millones. Wow, es mucho.
Es muchísimo.
Y sobre todo también, hablar 600 millones, sí. Por eso siempre se dice también que tener cáncer es como que destruye familia, porque vendes tu casa, vendes todo lo que tienes, ¿no?
Mira, vos tenés varios escenarios. Están las personas que no tienen absolutamente nada y cuya primera opción es el servicio público, y que con la historia de haber vendido su casa, su chancho, su vaca, vienen a continuar desesperados su tratamiento. Y ahí se dan cuenta, bueno, no hubiera vendido mi vaca, mi casa, mi perro. Porque ocurre. El otro perfil es aquella persona de clase media que tuvo durante un tiempo para tratarse en el sector privado y después ya no tuvo. El otro perfil es aquella persona que tiene bienes, pero no tiene liquidez, y viene y te plantea que por lo menos durante 2 o 3 meses que va a durar su sucesión para vender o los trámites para vender alguna propiedad, le haga el aguante y le brinde ese servicio. Esos tres escenarios uno los vive todos los días. Pero es importante decir que la salud pública en Paraguay es universal y desarancelizada. O sea, no tiene aranceles directos para el paciente y no importa si tenga o no seguro. Entonces, lo que sí hacemos es apelar a la conciencia. Aquellas personas que tienen medios, que procuren invertir en su salud para que nosotros podamos destinar la mayor parte de los recursos a los que no tienen medios. Pero el sistema de salud pública en Paraguay es universal y desarancelizado.
Entonces, te toca realmente un lugar muy delicado, ¿no? O sea, ¿no será que para nosotros, por ejemplo, los diagnósticos son más, digamos, como que son más frecuentes, como el servicio público te ofrece esa posibilidad? Y por el otro lado, antes siempre se hablaba así, supo y que le mataba a la gente, ¿no? Por ahí era cáncer, no lo sabemos. También eso habla de que se ha mejorado en el tema del diagnóstico, porque a veces uno, bueno, no aparece porque, bueno, no se sabe y, bueno, y murió la persona, pero no se sabe de qué murió.
Totalmente.
¿Verdad?
Mira, el hecho, esto que vos estás mencionando es algo importante, aumentó el número de consultas. En 3 años nosotros tuvimos un aumento de casi el 30%. Si antes teníamos 67 mil atenciones, en 3 años pasamos a tener 100 mil atenciones. Esto grafica un poco, por un lado, el alcance de las políticas de prevención y promoción, que es lo que llamamos prevención primaria en salud, es decir, toda la información que le pasaba a la población, la estrategia comunicacional que usa para que la gente adquiera ese grado de conciencia. Eso tiene como consecuencia la consulta precoz, y estamos viendo que las consultas son más precoces. Eso tiene como consecuencia un mejor pronóstico en el tratamiento. ¿Por qué? Porque iniciamos el tratamiento en estadios tempranos, 1 y 2 en la mayoría de los cánceres. Y eso tiene como consecuencia, obviamente, el mejoramiento de la calidad de vida del paciente y de su entorno, porque esta enfermedad, así como otras enfermedades catastróficas, afectan al individuo y a su entorno de una manera casi radical. Entonces, sí se mejoró en cuanto a las políticas de prevención y promoción, porque estamos viendo un aumento del nivel de consultas, pero sigue siendo el cáncer una deuda pendiente, en el sentido de que en algún momento hay que apuntar a que aquel paciente que hoy se entera que tiene cáncer tenga la garantía explícita de que va a tener el tratamiento desde el inicio hasta el final. ¿Y eso cómo se consigue? Únicamente centralizando las compras de medicamentos oncológicos en una unidad que no precisamente tenga que estar en el nivel central, en el Ministerio de Salud, sino, por ejemplo, en el Instituto Nacional del Cáncer. De hecho, hay una ley que se promulgó en el 2013 que crea el Programa Nacional de Drogas Antinoplásticas, que dentro de sus articulados tiene la creación de esa unidad de compra que permita centralizar, concentrar los recursos financieros para abaratar costos y ampliar la cobertura. Porque en salud, ¿qué es lo que buscamos? Que la cobertura sea universal, es decir, que le alcance la mayoría de las personas, y que el acceso sea universal también, es decir, que la mayoría tenga posibilidad de ir a los centros de salud. Y dentro de esa cobertura universal vamos ampliando la cartera de servicios. Ejemplo, si por ejemplo hoy el programa ampliado de inmunización es casi de cobertura nacional, después nosotros queremos que ese programa ampliado de inmunización tenga la mayor cantidad de vacunas posible. Y haciendo una comparación con el cáncer, hoy es una cobertura por una cuestión estadística de aproximadamente el 80-90% de la población que no tiene seguro, y tenemos el 85-90% de las drogas, y lo que queremos es llegar al 100%. Es decir, estamos en un proceso de adquisición de conciencia de que el cáncer es algo que requiere de un trabajo conjunto, una articulación horizontal y vertical, pensando en el paciente, que le permita a Juan Pueblo sentirse tranquilo, en el sentido de que él va a tener toda su quimioterapia, de principio a fin, toda su radioterapia, y a los mejores cirujanos operándole si necesita. Que es lo que hoy de repente la gente reclama, dice: doctor, yo no sé si voy a terminar mi quimio, porque a veces se acaba, a veces no se acaba. Y lastimosamente nosotros hoy, por digamos la estrategia que estamos usando para la adquisición de medicamentos, que no es mala, pero es insuficiente probablemente, no podemos reservar, por ejemplo, a Juan Pérez las 18 ampollas que necesita para su tratamiento de cáncer de colon, sino que él tiene que venir las veces que se le indica. Y ahí nosotros como gerentes procuramos que la farmacia tenga el stock de lo que él necesita. O sea, es bastante complejo, pero es un modelo, digamos, de articulación interinstitucional, de optimización de recursos financieros y de búsqueda de eficiencia para que el paciente, que es lo más importante para nosotros, se sienta tranquilo. Porque lo peor que hay, y esto es lo que las personas que hemos vivido el cáncer, digamos, de cerca, ya sea por un familiar o uno mismo, lo peor que hay es no saber si vas a tener esa medicación. Esa es la peor sensación, porque además de que el cáncer casi es sinónimo de muerte en la cultura popular, el saber que no tenés medicación se suma a esa conciencia colectiva de muerte. Entonces, imagínate lo duro que es.